En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Como cada semana nos damos el lujo de tener aquí a Eduardo Con, él está en la República Oriental del Uruguay, le damos la bienvenida al Coffee Break. ¿Cómo va todo?
Bueno, muy bien, muchas gracias, muy buenos días a todos, en especial a ti, Dani. Esta semana hemos titulado esta columna Doble moral es inmoralidad. Qatar es el centro de atención 2022 porque allí va a tener lugar en noviembre el Mundial de Fútbol, algo que arrastra la atención de miles de millones de personas en el planeta. Debajo de una deslumbrante infraestructura que promete hacer de Qatar 2022 un mundial para el asombro, subyace una siniestra situación denunciada por organismos internacionales y desestimada con desprecio, soberbia e impunidad por el país anfitrión y por los responsables de escuchar los reclamos. Los reclamos son la muerte de miles de trabajadores migrantes de la construcción y la explotación a la que han sido sometidos los obreros para que ahora existan estadios fastuosos. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, informó recientemente que durante el año 2021 50 trabajadores murieron, 506 resultaron gravemente heridos y otros 37.600 sufrieron accidentes en situación de trabajo. Pero en febrero de este año, el diario británico The Guardian calculó en más de 6.500 el número de migrantes muertos en Qatar desde 2010 en base a informaciones que recogió el diario de las embajadas de India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka y Pakistán situadas en Doha. El Emirato se negó, obviamente, a confirmar oficialmente esa cifra y no le importó lo señalado por otras organizaciones humanitarias que denunciaron que, además de la muerte, los obreros han vivido en condiciones de hacinamiento, impedidos de abandonar las obras, recibieron amenazas y han sido víctimas de tareas forzosas. El ministro de Finanzas, Al-Sharif Alemadi, estimó que el gasto total de la organización del Mundial 2022 va a rondar los 200.000 millones de dólares. Y el presidente de FIFA, Gianni Infantino, con su cinismo habitual, declaró: nunca vi un país en el mundo preparado con tanto adelanto, será como una tienda de juguetes para los aficionados. Sí, claro, FIFA espera recaudar 3.500 millones de dólares y los muertos para construir el circo no parece preocuparle a casi nadie, y menos a Infantino. Qatar, además de financiar el terrorismo, en especial el de Hamas, comprar un mundial, dejar que mueran miles en las obras de los estadios y saber que tiene complicidades varias al respecto, es la sede también de Al Jazeera, el medio de difusión que, a través de los miles de millones que le dan los dueños de Qatar, porque decirles gobernantes puede ser una tropelía contra el lenguaje, difunde sus noticias a su manera, a su conveniencia, siguiendo las directivas de sus amos y esparciéndose por el mundo como si fuera una vía de información, cuando es en realidad una poderosa herramienta poseedora de todos los instrumentos tecnológicos necesarios para ser el Der Stürmer que ya hubieran querido tener en Alemania en 1930. Shirin Abu Akleh fue una periodista estrella de Al Jazeera. Nació en una familia de cristianos de Belén el 3 de enero de 1971. Asistió al instituto en Beit Janina y posteriormente cursó arquitectura en la Universidad Jordana de Ciencia y Tecnología. Luego siguió sus estudios en la Universidad de Yarmouk, situada también en Jordania, donde se graduó de periodismo y regresó a Palestina. Como periodista trabajó en calidad de reportera para Al Jazeera durante 25 años y murió hace 9 días en Jenin cuando recibió un tiro en la cabeza en momentos que pretendía cubrir un enfrentamiento entre las fuerzas de defensa de Israel y un grupo de terroristas fuertemente armados. Al Jazeera acusó a Israel de asesinarla. Sin pruebas, sin investigación, la acusación fue inmediata. El sistema Al Jazeera y el sistema Qatar funcionó públicamente. Aunque el forense palestino que la atendió en el hospital dijo que no tenía ninguna prueba de balística para determinar culpabilidades, Al Jazeera condenó. A pesar de que la autoridad palestina hizo que se la enterrara en menos de 24 horas, que no aceptó una investigación con Israel, que ha hecho desaparecer la bala que la mató, la acusación contra Israel fue inamovible. Hasta el Consejo de Seguridad se reunió en sesión especial para expresar su horror y culpar sin pruebas. Pregunta, Al Jazeera planteó periodísticamente, ya que se considera un medio de difusión y no un panfleto con dinero al servicio de propaganda, ¿por qué había un enfrentamiento en Jenin? Por supuesto que no. Menos lo hizo el Consejo de Seguridad. 19 ciudadanos israelíes asesinados en los 15 días previos por terroristas que partieron en su mayoría desde Jenin no es un tema que mueva a nadie ni en la ONU ni en ningún lado. Es un problema de Israel. Y como Israel sabe que está solo en la lucha contra los terroristas, bajo comando de Hamás, Yihad Islámica y obviamente los que operan bajo la ceguera y complicidad de Mahmoud Abbas y compañía, el 11 de mayo se estaba enfrentando a un comando para encontrar a alguno de los asesinos de las víctimas israelíes, una de ellas ultimada a hachazos. Shirin Abu Akleh solía cubrir estos combates. A riesgo de su vida, sin duda, porque a pesar de tener la identificación de periodista que debe respetarse, cuando hay búsqueda y captura de terroristas, ¿Hamás o Al-Fatah van a garantizar la vida de un periodista? En Ucrania hay más de 25 periodistas asesinados hasta ahora, y varios atrapados por los rusos fueron torturados y luego asesinados. ¿Al Jazeera publicó algo? ¿El Consejo de Seguridad le dijo algo en la cara al representante ruso? Porque en Ucrania sí se sabe quiénes son los asesinos de los periodistas, pero nadie ha probado quién mató a Akleh en Jenin. Acusar a Rusia es peligroso para el acusador. Acusar sin pruebas a Israel es un deporte internacional practicado con fruición por los antisemitas. Pero ni siquiera el entierro de la periodista pudo hacerse como corresponde, en paz y respeto. Y una nueva narrativa en el estilo Al Jazeera apareció ahí también. El patriarca latino de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, en uso de su absoluta libertad de movimiento y expresión, que Hamás tuvo antes de 1967, cuando ahí estaba Jordania, hizo una conferencia el viernes 13 de mayo y sin un ápice ni de vergüenza y menos de respeto, dijo que la policía israelí había hecho uso desproporcionado de la fuerza contra los que llevaban el féretro para que tuviera sepultura en el cementerio cristiano y que con ello se habían violado los derechos de libertad de culto. Pregunta, ¿por qué mintió? Bueno, aunque la respuesta es obvia, cabe hacer las precisiones del caso. La familia de la periodista había solicitado un entierro en paz en el cementerio cristiano. La policía tenía que cuidar que fuera así. Una turba de palestinos de Hamás y Al-Fatah, musulmanes todos, pretendieron secuestrar el féretro y hacer una manifestación de violencia. La policía lo impidió como pudo. Pero el patriarca se olvidó de la turba musulmana armada de piedras y mintió, igual que la familia de la periodista, igual que Al Jazeera y quienes lo siguen, igual que el secretario general de la ONU que desde Nueva York opinó de algo lejano de lo cual vio videos no profesionales colgados en las redes y ahí ya alargó opiniones. De nuevo, los israelíes asesinados por terroristas quizás y a veces provocan declaraciones de condena que nadie lee ni escucha. Lo dicen en voz muy baja en general. Asesinato de periodistas en Ucrania, zona de conflicto, y en México, sin conflicto y mucho más que en Ucrania, no merecen ser tema para quienes apoyan satrapías amorales como Qatar. La desgraciada muerte de Shirin Abu Akleh sí ha servido para condenar sin pruebas, pero para otra vez soslayar el terrorismo de Hamás y Al-Fatah, y en suma para disparar más ola de antisemitismo. Mientras tanto, vamos a seguir comprando pasajes, sigan comprando pasajes y televisores también para el Mundial de Qatar. Los periodistas que vayan, recuerden si es que pueden, que van a ver una competencia manchada con la sangre de más de 6.000 víctimas ocultas bajo la miseria de tanta inmoralidad.
Brillante como siempre, Eduardo. Gracias por este y por cada uno de los días que compartís con nosotros tus ideas. Te mandamos un abrazo. Siempre nos gusta sumar felicitaciones y deseos. Así que aparte del Shabbat Shalom de mañana, hoy es Lag BaOmer Sameach.
Exactamente, Lag BaOmer Sameach, Shabbat Shalom mañana. Y bueno, evidentemente hay muchos que piensan solo en la pelota de fútbol, es hora de pensar en otras cosas también con este próximo Mundial. y eso fue nuestro modesto aporte de hoy. Un abrazo enorme y Shabbat Shalom para mañana.
Allí estaba Eduardo Conde desde el Uruguay.